Bueno, buenas noches a todos. Otro programa más de experiencia acá en este lunes 11. 11 de agosto, ¿no? 10 de agosto. Bien. ¿Cómo andas, Diana?
Bien, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Con tu frío?
Sí, bueno, dale que machaca. Me gustaba el frío cuando era joven.
Ya tenemos nuestros estudios, ya estamos con Horacio Urquiola. Buenas noches, Horacio, ¿cómo andás?
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Gracias por venir.
Muy bien. No, al contrario.
Recién estábamos hablando de que la primera vez que viniste fue el 20 de junio del 2011. Hace 15 años nada más. ¿Eh? Qué locura cómo pasa el tiempo.
Éramos jóvenes.
Y hace ya 22 años que ando con todo esto.
Con todo esto. Ahora ya en un ratito vamos a estar con vos y empezar a hablar de este programa, y seguramente el próximo también vamos a estar, porque vamos
va a
ir
chico.
Sí, va a quedar chico. Así que...
De confianza.
¿Eh?
¿Qué confianza se
sí, tiene? Obvio, no, ni hablar.
Confiamos en vos.
Ni hablar. Bueno, ahora nos vamos a poner en comunicación, ¿sí? Con Malvina Rubano para hablar de sus constelaciones familiares que tiene. A ver si ya estamos en línea. Buenas noches, Malvina, ¿me escuchás?
Sí, te escucho perfecto, Fernando, ¿me escuchás?
Ahí está, ¿sale bien? Sí, te escuchamos 10 puntos. Gracias,
tal?
Gracias por atendernos. Acá está Diana y está Horacio ya en los estudios.
Buenas noches, Marina.
Buenas noches, Diana. Buenas noches, Horacio. Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, la idea era que nos comentes un poquito qué es lo que se viene para este fin de semana.
Bueno, este fin de semana, muchas gracias ante todo por el espacio.
No, por favor, un honor.
Este fin de semana brindo nuevamente en un taller grupal de nuevas constelaciones familiares el sábado 15 de agosto a las 6 de la tarde de forma online, por Meet. Va a ser un encuentro en donde algunas personas van a constelar su tema, aquellas situaciones que necesitan resolver, y otras personas van a estar como participantes y también contribuir a este encuentro vivencial. Será un encuentro profundamente sanador para quien constela, para quien representa y para quien participa. Son encuentros amorosos en donde sanan todos.
Qué lindo. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto tiempo más o menos se tiene estimado el tiempo que tarda?
Depende en realidad, claro, de la cantidad de personas que vayan a constelar su tema. Generalmente alrededor de 2 horas dura cada encuentro, cada taller.
Y cada uno lo hace, o sea, eso se dice públicamente, o sea, me supongo que debe ser, como dijiste vos, como es un Meet, están todos conectados, todos se ven y todos hablan.
Sí, en verdad hay 2 formas de constelar. La persona puede presentar su tema al grupo. Son grupos armoniosos en donde cada uno va a presentar su conflicto, entonces se desarrolla en un marco de absoluto respeto.
Claro,
de todas maneras, la persona puede presentar su tema al grupo, es decir, hablarlo en público, o lo puede hablar en privado conmigo, y a la hora de constelar su tema, la persona solo elige sus representantes y aquellas personas que son elegidas van representando su conflicto, proporcionando la resolución de lo que necesite ser sanado.
Como
y eso es lo que tienen de maravilloso las constelaciones familiares, que podemos observar cómo personas que no se conocen entre sí, que no conocen su historia, van conectando por resonancia la información y el conflicto se resuelve. Es una herramienta maravillosa.
Sí, me imagino. Es más o menos parecido a la novela esta de Netflix, que es mi otra yo, creo que es...
Algo así,
¿no? O sea, no me acuerdo bien si es así, pero sí. Yo la vi con mi señora, muy 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 linda, muy linda serie, la verdad, espectacular. Una serie, creo que era turca.
Claro. Sí, es una serie donde se representa claramente lo que son las constelaciones familiares, si bien está todo realizado desde un montaje cinematográfico.
No, obvio, pero para que la gente tenga idea, ¿no?
Exacto, yo recomiendo que la vean porque ahí explican y se entiende de qué van las constelaciones familiares, de qué tratan. Tratan justamente de que a veces hay conflictos que pueden afectar nuestro día a día y consideramos que somos nosotros que tenemos algo mal, que hicimos algo mal, y aún con voluntad y con fuerzas y con ganas hay conflictos que no se resuelven. Entonces, cuando abrimos una constelación podemos ver que el origen de aquello que nos afecta hoy estaba mucho más atrás, que estábamos repitiendo la historia de algún ancestro, lógicamente de manera inconsciente, y que por esta razón no podíamos avanzar en determinados aspectos de la vida. Entonces, al constelarlo, este conflicto se resuelve y la persona ya es libre de tomar su propia vida, su destino, ya de no repetir esa historia.
Qué bárbaro, qué increíble, ¿no? Las herramientas que hay hoy en día como para poder ir resolviendo, o por lo menos empezar a resolver las cosas, ¿no? Porque a veces con una sola reunión no alcanza, pero por lo menos ya hay un puntapié para empezar a tratar de resolver conflictos, ¿no?
Exactamente, sí, es un camino en donde las personas cuando van llegando consulta empiezan a ver resultados en su vida diaria y lo toman como una terapia de forma sostenida en el tiempo, porque claro, realmente los resultados son notables y es maravilloso poder acompañar en esos procesos y las devoluciones que luego comparten. Realmente sí, es una herramienta resolutiva, por eso a mí me han enamorado las nuevas constelaciones familiares.
Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos? ¿Cómo para anotarse la gente? Yo, ya saben que si alguien me pregunta, yo paso tu teléfono, eso ya lo damos por descartado, pero por ahí si alguien te quiere contactar, alguien que nos está escuchando.
Gracias, Fernando. Desde ya, invitarlos a vos y a Diana, están invitados a participar de este encuentro.
Un millón de gracias.
Para las personas que están, gracias a ustedes, será un honor tenerlos acompañándonos en este taller grupal. Para quienes necesitan consultar o quieran reservar su lugar, ya que para constelar quedan solo dos lugares. Después pueden ser participantes y de todas maneras, como dije anteriormente, todos sanan. Pero para aquellos que quieran realizar alguna pregunta o reservar su lugar, pueden comunicarse por WhatsApp al 2227-571733.
Así que bueno, y solamente por WhatsApp. No por Instagram, no por nada, simplemente solamente por WhatsApp.
Se pueden comunicar también por Facebook, por Instagram, TikTok. Me pueden encontrar como Malvina Rubano Terapeuta.
Un lujo.
Perdón, ¿va a salir por WhatsApp eso o por un canal de YouTube? Es la parte que no entiendo.
No, los integrantes se comunican por WhatsApp.
Como un grupo.
Exacto. ¿No? ¿Es así?
Quienes están interesados en participar me pueden enviar un mensaje, ya sea en redes o privado de WhatsApp. Y el encuentro grupal, a ver si entendí bien, Diana, encuentro, el taller grupal se desarrolla de forma online a través de la plataforma Meet, que es similar a Zoom.
Claro, es por el teléfono. Vos te comunicas por el teléfono, por una computadora, te dan una dirección, vos entras. Claro. ¿Entendés? Si vos estás con la computadora, estás con la computadora. Si estás con tu teléfono, entras por tu teléfono.
Listo, esa es la parte que no entendí. Bien.
Es por Meet. Meet es la plataforma.
Exacto, el día del encuentro yo les envío el código de acceso con algunos requisitos básicos para el encuentro y a las 6 de la tarde estamos todos conectados en resonancia para seguir avanzando todos hacia una vida más liviana, más alegre, que en definitiva es lo que queremos, lo que anhelamos todos.
Exactamente.
Ahí está.
Bueno, Malvina,
quedó claro entonces.
Un millón de gracias por esta información y estamos en contacto.
Muchas gracias a vos, Fernando, muchas gracias, Diana, y ya saben, son bienvenidos.
Bueno, un millón de gracias, un millón de gracias.
Conectar,
si Dios quiere, vamos Diana, vamos a ver si logro salir de los cumpleaños y los bautismos y todo, vamos a ver si estamos también.
dale.
No. Son bienvenidos.
Bueno,
un gracias. Millón de gracias, Malvina, un beso
gracias,
grande.
Malvina.
Gracias a ustedes, besos para ustedes, buenas noches.
Gracias,
hasta luego,
noches.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, vamos a ver, Jessy, que...
Sí, vamos a ver qué hacemos.
Después pasame entonces...
Sí, yo después... Exacto. Y te anotá.
Eso.
Y te anotás y vemos.
Y ella me manda eso, que yo pongo el dedo donde ella dice, porque no entiendo nada. Meet, dijo.
Meet es una plataforma, exactamente, por Meet. O sea, vos entras a un código, o sea, de tu teléfono, vos te vas ahí, te va a mandar la cosa y te dice, aparece, dice, unirme a la reunión. Entonces vos apretás y te unís a la reunión y aparece en un recuadro todas las fotitos de la gente que está conectada. Y en un momento aparece vos.
Oh,
activas el micrófono y ahí revienta el teléfono.
Ay, claro, obvio, qué hace, qué amable.
No, pero bueno, nada, yo tampoco soy.
Sí, estamos bastante ricos, por favor.
Por eso.
Por favor.
Bueno, vamos a continuar con el programa, ¿sí? A darle la bienvenida nuevamente a Horacio y empezar a desarrollar algunos de los temas. Tenés 2 millones de temas, pero bueno, vamos a ir viendo. Yo le decía, estábamos hablando fuera del micrófono, que Horacio vino el 20 de junio del 2011 y en ese momento tocamos Dioses y Venidas de Extraterrestres, ¿sí? Este, en ese momento por ahí no estaba tan difundido como ahora, ¿no? O sea, ahora está mucho más, después de 15 años está mucho más, la gente está mucho más informada con respecto a todo eso, y bueno, y encima hay invasión en los medios televisivos, cosas que antes no se decían, ¿no?
Bueno, yo tengo una mirada un tanto negativa con respecto a versiones extraterrestres actuales.
Exacto.
Creo que si hay alguna posibilidad es un desarrollo tecnológico local, que como todas las cosas acá están esperando el momento oportuno.
Exacto.
Para seguir con el control de la población.
Totalmente de acuerdo con vos.
Acá lo que sí se sabe y se esconde
se puede interponer, ¿no? Lo verdadero con lo ficticio. O sea, porque está camuflado dentro de lo verdadero, que lo hemos hablado muchas veces con vos, bueno, con Diana misma. Dentro de lo verdadero, acoplar lo ficticio para confundir a la gente y dominar, como decís vos, ¿no?
Sí, controlarla. Sobre todo controlarla. Porque siempre vos te fijás que la ciencia o los científicos dicen,
sí,
no, los extraterrestres no. Las cosas que se dicen del pasado no, negativamente, pero la ciencia tampoco avanzó mucho, aunque nos parezca un poco mentira, pero es así.
Claro. Y si avanzó, nosotros no lo sabemos.
A mí me da la impresión de que hay un control científico también.
Sí.
Porque el investigador no es independiente, no puede desarrollar su investigación, necesita el dinero, y el dinero lo banca las autoridades.
Y para que vos te den dinero, en el caso tuyo, vamos a suponer que vos sos un investigador independiente,
sí,
para que a vos te den dinero te tiene que conocer la gente. El tema que si la gente no te conoce,
Si yo diera plata, tendría mucho mucho apoyo.
Claro.
Si no tenés plata, claro, no tenés apoyo.
Claro.
Es así, y de las organizaciones.
No, pero a lo que yo iba, que, o sea, vos precisás promoción y que la gente conozca tu trabajo.
Claro.
Y para eso los
pero los... yo necesito tiempo. Un tiempo para aprender. Y eso es lo fundamental. Una vez que vos desarrollás determinadas cosas, podés decir esto es así, y acá esto de antes es correcto, esto no es correcto, así. Es decir, cuando vos ya tenés un modelo, ponele, cosmológico, ya sabés cómo se originó, a partir de la información.
Claro.
La información, yo por ejemplo, la información que tengo es la Biblia, John Milton en El Paraíso Perdido, el Tao con las partículas elementales, el tantra con las partículas elementales, que está escrito. Y básicamente eso. Y después tenés para interpretar profundamente lo que sabían los sumerios. El Enuma Elis, por ejemplo, el tema de la supremacía de Marduk, cuando es el primero que dice que se forma, o los primeros que dice que formó la tierra. Ese es el tema. Y bueno, ya que
eso estamos, de los sumerios.
Sumerios,
claro.
Sí. El Enuma Elis, vos tenés, eso llevó por ejemplo a Sitchin a decir una interpretación que no es correcta. Pero
Sitchin,
sí. Sitchin escribió como no sé cuántos libros. Fue famoso, pero bueno.
Pero pudo también estar manipulado, o sea, para no decir la verdad, esto que vos decís.
Bueno,
o sea,
la referencia, absorben, la
te
referencia,
dejo decir, hasta ahí.
La referencia que tenía era un personaje de del Vaticano. Entonces, todos deben saber que el Vaticano está toda la información antigua.
Sí, sí, obvio, hay 80 kilómetros de biblioteca debajo de las...
Esa es la fuente de todo. Lo que sucede que hay que interpretarla. Y ahí normalmente ahí está difícil. Yo por ejemplo me enteré hace poco que Belgrano fue al Vaticano, a la biblioteca, uno de los pocos.
Manuel Belgrano,
nuestro general Manuel Belgrano, fue a la biblioteca. Esto implica que cualquiera no puede ir.
Obvio.
¿Y
qué fue, a través de la masonería?
Todos eran masones. ¿Eh? Es decir, todos eran masones.
Por eso te digo.
Todos eran masones. Vos tenés San Martín, Belgrano, etcétera, etcétera.
Yo en realidad... La primera punta es Cuenaga. Después todo era masón.
Después todos, sí. Y la masonería tiene una gran influencia. Ha tenido y tendrá.
Son los dueños. Olvídate, del conocimiento por lo menos, ¿no?
Sí, del conocimiento y de las influencias que tiene. Las construcciones tienen que ver con ellos. Y volviendo a Sitchin, a Enuma Elis. Ay, perdón. Por ejemplo, hablan de tres personajes: el Apsu, Tiamat y Mumu. Y cuando se estudia de otra forma, a partir de la ampliación del modelo estándar de partículas, a partir de tres partículas que están en el Tantra y en el Tao, que te dicen también las propiedades que tiene, pero vos las podés deducir a esas con mayor precisión. Vos te das cuenta que hay una esfera que rodea, que se llama Apsu, el interior es Tiamat, que son los nucleones que se formaron si se desintegraron. Entonces, de ahí, de esa radiación que está adentro Tiamat, es la radiación que al salir va a formar otras estructuras. En el caso del Sol, que se refiere al Sol, va a formar 8 planetas. Entonces nombra 8 planetas, los siguientes 8. Y después está Mumu. Mumu es una... por un fenómeno, la transferencia de Compton, que es una cosa muy conocida en física, transfiere materia oscura y forma una membrana bastante grande de por sí, de materia oscura. Esos son los tres personajes que hay, que dicen que son personajes, y Sitchin, por ejemplo, habla de 12 planetas, del 12 planeta, ¿viste? El libro que sacó el primero. En realidad, es el Sol, y 9 planetas. Después, el planeta Neptuno, que representa a Enki, que es el dios sumerio, y Mardu es el hijo. Y como la formación de los de las estructuras del universo es de las mayores a la menor, del planeta surge el satélite. Por eso Mardut es un satélite. Ese satélite colisiona con Tiamat y la parte en dos. Al partirla en dos sale la radiación creadora y ahí se forma la Tierra. Y eso es una cuestión real en sí, porque en todos los procesos de todas las grandes estructuras.
¿Eso estaba escrito desde en las tablillas sumerias?
Sí, son traducciones. Yo no puedo decir si está bien o está mal, es
claro,
la traducción.
Son traducciones.
Todas las estructuras, desde supercúmulos, cúmulos, galaxias y demás, hay un centro donde se aglutina la materia y después, por un proceso, se forma esa membrana intermedia de materia oscura que es justamente la que se va a partir en dos y va a permitir que salga la radiación. Por eso todas las estructuras del universo son planas, porque la radiación sale a partir del ecuador, se rompe a nivel del ecuador, entonces se libera y ahí forman. Entonces, por colisión de fotones entre sí, se generan determinadas masas, cada vez menores, y hasta los últimos, que son los satélites, los más chiquitos. No es como dicen que es a través de la aglutinación por gravedad. La gravedad, tengo que decir que no existe. La gravedad a distancia no existe.
La gravedad que nosotros sufrimos acá en la Tierra no
nosotros
es como
fuerza, nosotros lo que sufrimos es el campo magnético.
El campo magnético, eso es lo que dicen los terraplanistas, dicen eso.
El campo magnético.
O sea, yo lo he escuchado a Iru Landucci decir lo que vos estás diciendo.
El campo magnético es la realidad. El campo magnético, y además hay una situación, ya nos hay dos tipos de electrones. Uno que están unidos al nucleón cuando el nucleón se desintegra para formar el hidrógeno, ¿no es cierto? Y el otro que se forma por creación de pares, que significa un fotón especial, un tren fotónico de tipo metamórfico, genera dos electrones. Eso está muy conocido de hace un millón de años más o menos.
Como para que no haya dudas.
Sí. Eso en cualquier libro viejo de física están. Y esos son los electrones que no están unidos, son electrones libres. Esos electrones libres son los que van a formar la electricidad, el campo magnético, y en cambio los otros, los que están unidos al nucleón, se van a unir entre sí y van a formar el cuerpo, lo que se llama cuerpo. Cualquier cuerpo se une a través de esos enlaces de los electrones unidos al nucleón. Eso es más o menos la historia.
¿Cómo se inicia todo esto?
Y entonces, entre el campo magnético del cuerpo, supóngase de la Tierra, y que tiene, por supuesto, sale por nuestra zona, por el polo norte magnético, que viene a ser el polo sur, e ingresa por el polo norte geográfico, que es el polo sur. Y se
relaciona. ¿El polo norte geográfico es el polo sur?
Claro, el polo sur magnético.
porque
esa formaría sale un toroide.
Ahora vamos a llegar al toroide. Bueno. Sale y nos vamos a complicar un poquito más. Sale por por el polo sur, salen los electrones que terminan ingresando en el polo norte geográfico. Así es. Esa es la circulación que tienen. Esa es la circulación, entonces, como decía. Y
de verdad bastante complejo todo.
No, o sea, lo que sucede es que nos enseñan mal.
Claro.
Y el tema está relacionado.
Y nada, claro.
Está relacionado con los electrones unidos que no están enlazados, que son que no están enlazados. Entonces, de esa interacción de los electrones libres y los electrones unidos al nucleón se genera, depende qué hemisferio, la atracción, en este caso, entre los cuerpos. Esa atracción por los cuerpos se puede romper y eso demuestra que la atracción gravitatoria no existe. Claro. ¿Y cómo se puede romper eso? Bueno, se rompe por un método muy conocido a nivel vulgar, por decirlo así, que ha salido muchas veces por internet, y es decir, acá sí vamos a hablar del sistema de energía toroidal corporal. Con ese sistema de energía toroidal corporal que generan las personas que están, se forma, es un imán, porque dentro del cuerpo hay partículas magnéticas biosintéticas que forman justamente, cada uno forman pequeños imanes que terminan entonces con un sistema de energía toroidal. Y ese sistema de energía toroidal va a influir entre los dos electrones. Y eso va a permitir que se pueda levantar, por ejemplo, a una persona. Y también que se puedan levantar las piedras, porque si ustedes vieron que las grandes piedras que movilizaron en la antigüedad se han movido por esta misma situación.
Situación física.
Por una cuestión física.
Claro. Que no es nada extraordinario.
No
ni
es nada
que...
extraordinario. Y eso, pero es nosotros cuando éramos chicos, claro, nosotros sabemos la práctica, pero nunca supimos o nos hicimos los sotas para llevarlo a conocimiento a ese mecanismo, porque es un mecanismo fabuloso. ¿Por qué? Imaginemos que puede tener muchísimas utilidades. Por ejemplo, vos podés tener un avión en donde vos les aplicás este sistema y puede llevar, en vez de llevar 3.000, 5.000 litros de agua, puede llevar 200.000. Entonces, con una rociada de 200.000 litros, vos apagás la destrucción que se hace en los montes, por ejemplo. Que están muy de moda los incendios forestales. Bueno, por ejemplo eso. O llevar agua cuando la situación está en sequía, por ejemplo. Muchas cosas. Y lamentablemente esas cosas no son de divulgación científica o no se conocen.
Sí, lo conocen ellos, ¿no? Los que manejan esto y...
Sí, sí y no. Sí, no, no sé hasta qué punto conocen. ¿Por qué?
Porque los que manejan el mundo están...
Y los que manejan el mundo tienen... sí, hay algunos que... Sí, me pongo en duda ¿sí? Que lo conozca. Porque implica, por ejemplo, gastar menos gasoil en las avionetas. Porque las cosas pesan menos. Por ejemplo, un tren se podría manejar de esa forma y gastar menos gasoil. El petróleo es
una cosa muy...
Una cuestión de negocio.
Sí, pero...
No sería, no, no es el caso, pero vos imaginate que...
Estás hablando de energía libre vos.
Los aviones, por ejemplo, podrían llegar en el hemisferio norte, de acá a Europa, en, ponele 2 horas. Entonces, el que maneja esa tecnología es el dueño de la aviación.
Claro.
Es decir, te va a dar mucho más que...
Pero no es terrícola.
Sí, sí, puede ser.
¿Terrícola?
Sí, lo que sabe, yo... Alguno debe saber o...
Yo para mí sí lo sabe.
Y yo, hay veces que lo pongo en duda, en definitiva, ¿no? Lo pongo en duda. Pienso que alguno
yo
puede
hablo
saber...
De cúpula, Horacio, hablo de las cúpulas, yo...
Mira, de las cúpulas, yo... pienso que se dedicaron más a controlar la gente que a desarrollar y guardar los conocimientos.
Pero no hay seres extraterrestres dentro de la cúpula.
No.
¿No hay seres de otro mundo?
No. El ser que se fabricó acá, que se creó acá, pertenece al haplogrupo R1B, que es de sur de Francia y de la península ibérica. Y me animo a decirte que pertenece al arte rupestre. ¿Por qué? Porque imagínate vos que hace 6.000 años que lo crearon, estaban en las cavernas, pero con una técnica, con un conocimiento de pinturas y demás muy desarrollada para la época, todo ese arte rupestre. Entonces, estaría en condiciones de decirte que necesitaban, que podían utilizar un cerebro realmente muy bueno, con una información muy buena, excelente, y sería muy, muy, muy positivo para los otros. Pero, como todos sabemos, falló ese experimento. Y al fallar, se transmitió ese conocimiento al linaje, a la vía genealógica, a todos los descendientes. Y los que se apropiaron de ese conocimiento sacaron ventaja. Las pirámides son consecuencia de ese conocimiento. No es porque salieron los egipcios, se le prendió la lamparita, no, para nada. Hay muchas cosas que son y
pero que todo el conocimiento ¿de dónde viene?
El conocimiento es aplicado a
¿dónde viene? O sea,
el conocimiento viene de un desarrollo de una civilización que por lo menos podemos hablar de 8.000 millones de años más o menos que apareció la primera bacteria en ese, nos llevan 4.000 millones de años de evolución.
¿Quiénes?
Esas personas, los dioses, los llamados dioses, 4.000 millones.
Pero no viven acá.
No tienen ningún interés en vivir acá.
Por eso mismo. Pero bueno, estamos hablando ya de seres que son fuera de la Tierra.
Sí, fuera de la Tierra. Pero el objetivo que tenían era crear el infierno, que no es para el castigo de lo que se portan mal. El infierno es la salvación de esta gente, porque en la otra punta, ahí lo dice Milton, hay 3/3 entre el infierno, donde se va a crear el infierno, y el mundo nuevo de Dios. El mundo nuevo de Dios probablemente sea un planeta artificial que va a vivir toda la vida, o por lo menos les va a permitir vivir casi una eternidad, hasta que este sistema se contraiga totalmente, aumente la densidad de los fotones y los fotones licúen todo, disuelvan absolutamente todo. Entonces no queda nadie. Y esta gente, como tiene la vida eterna, quiere seguir viviendo y se tiene que escapar de esta disolución, de disolución, si bien digo. Ese es un poquito el tema, porque acá se mezclan varias cosas, ¿no? ¿Cierto? Hay varias cosas que necesitas tiempo para ir
asimilándola
y procesando.
Una información muy
extraordinaria,
muy pesada, ¿no?
Muy pesada, pero tiene su lógica, porque ahí Milton te dice, te habla de que hubo, que están las tres partes. Una parte es el centro del universo lumínico, donde estamos nosotros, el mundo de Dios, y dos tercios más se llega al infierno, que está va a quedar entre las tinieblas. Todavía creo que no han llegado las naves para producir el infierno. Es decir, probablemente sean semejante a bombas atómicas, ¿sí?, donde se genera gran cantidad de fotones, de baja cantidad de materia oscura. Es decir, son más chiquititos, por ejemplo, y de esa forma van a retrasar la contracción del universo. La van a retrasar. Y esos van a aprovechar para huir y salir fuera del universo lumínico, traspasar la materia oscura que lo rodea.
¿Dónde estamos nosotros?
Nosotros estamos en el lumínico.
¿Por eso?
El lumínico se va a disolver.
Decir, ¿y Dios dónde estaría ahí? ¿Existe Dios para vos?
Bueno, los dioses. Yo hablo
pero
del
el
Dios.
Creador de todo.
No hay creador. No hay creador, porque ya dijimos que esta gente tiene 4.000 millones de años de diferencia. No hay Dios creador. Esa es la gran mentira que utilizaron estos tipos para controlarnos.
La religión
y la realeza son los primeros delincuentes que hubo acá en la Tierra. La realeza se representa por el haplogrupo R1B. Por ejemplo,
¿y la realeza de dónde sale?
De la descendencia
de esta gente,
de Adán. No, no, no.
¿No?
Del experimento. Del experimento.
Paraíso.
Paraíso, sí. Del experimento Paraíso.
Es el primer libro, ¿no?
Claro, era
ahí
eso.
Ahí está explicado.
Ahí está el primer punto. Y vos tenés que Tutankamón, por ejemplo, pertenece a ese haplogrupo. Y tenés que Hawash, el cuidador del museo egipcio, se cayó la boca con respecto a que descubrieron cuál era el haplogrupo. Pero a partir de un video salió marcado el haplogrupo, entonces las personas que conocían eso dijeron, es del haplogrupo tal. Entonces lo hizo unas personas que se dedicaban a eso, una actividad privada, y no pudo decir que no era. Dijo que sí, que confirmara que ese era el grupo, pero no trascendió. Pero como eso, muchas cosas. Hay otro personaje, otro investigador, que salió en el National Geographic del año 78, me parece, que es Pettinato, nada que ver con
Roberto,
con el Pettinato de acá. Descubrió que en Ebla, una ciudad que fue floreciente en el 2300 antes de Cristo, ya se hablaba de uno de los héroes de la Biblia.
¿De quién?
De
Moisés.
No, de Abraham.
De Abraham.
Y
por ya se hablaba 2300
antes de Cristo. Sí.
Y bueno, el Antiguo Testamento, sí, puede ser.
No, el no. Antiguo Testamento lo hicieron en el 600-700, cuando fueron a la élite hebrea.
Antes de Cristo, 600-700 antes
sí,
de Cristo.
Sí, antes de Cristo. La élite hebrea fue a Babilonia. Y ahí utilizaron la biblioteca de Babilonia para hacer la gran mentira que todavía persiste. Y
¿y Jesús dónde estaría en todo esto?
Jesús es otro invento, pero este invento lo hicieron los italianos, los romanos para ser más exacto. Eso lo hicieron Constantino llegó. Constantino fue un sucesor de estos emperadores que le dijo que no al de la idea de esto de unificar la religión, porque en ese momento los romanos tenían cualquier tipo de religión, pero hicieron esa religión, inventaron todo eso de que llevaban los cristianos al circo que se lo comían los ladrones, los leones, entonces eso es todo bolazo. ¿Sí? todo bolazo, y está escrito por un tipo que escribía, si le tenía bronca a tal emperador, le decía, sí, este mandó a todos los cristianos, y a otro no, le bajaba el precio. Nada, es terrible, la historia es terrible. Bueno, pero acá reciente, más o menos reciente, los judíos y exactamente los este hombre, Netanyahu, sí, pero son otras características, tienen otro nombre.
Los sionistas,
exactamente. Los sionistas, no sé si no tuvieron algo que ver con la muerte de los judíos. ¿Por qué? Porque al señor Hitler no lo buscaron. Buscaron a todos los nazis, pero al señor Hitler no. Y eso que Stalin decía que se había ido a... salió en todos los diarios de la época.
Que había venido para acá.
Claro. Sí, estuvo acá. Hay gente que lo vio en Bariloche. China Zorrilla dice que lo vio juntamente con Persia Vale. Lo dijo públicamente. Así que estaban con unos Doberman ahí. Bien. Bueno, eso fue
Y se dice que estuvo en un hotel en La Falda.
Sí, también, sí, sí.
En Córdoba sí. Y habló
una de las personas que lo atendió, acá el Lobo vivía. No sé si era viviendo. Porque el abuelo pertenecía al partido, era simpatizante de los nazis. Entonces, esto en el tipo de propaganda mandaban cartas. A mí nunca me mostró las cartas.
Claro, como para corroborar de que
claro, como corroborar, pero
bueno. Mira, nosotros entrevistamos, yo me acuerdo un teniente coronel, no me acuerdo, retirado de las Fuerzas Armadas Argentinas, ¿no? O sea, que está en España. Ni una vez que lo entrevistamos acá, antes de terminar el programa, me dijo, el holocausto no existió. Palabras de él.
Había muchos cadáveres a la vista.
Claro, bueno, él lo que hablaba es en esos grupos se habla de que los cadáveres son... O sea, eso es... Yo estoy hablando por lo que me dicen, no por...
Claro,
lo que,
claro. Es bastante difícil de...
Sí, de o sea, el problema de todo esto es ir contra la historia, o sea, contra lo que vimos.
Porque
lo que nosotros vimos, nunca vimos un campo de concentración, si bien existieron los campos de concentración.
Los que cuentan la historia son los ganadores.
Exactamente.
Ese es el problema. ¿Quiénes son los ganadores y los que ganan?
Es como ¿no? dice la canción, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia.
Hay otra historia, claro.
La verdadera historia.
Hay otra historia.
Exacto, pero bueno, este ex militar argentino, que no es José Abdala, porque José Abdala habló siempre, no me acuerdo cómo se llamaba, estaba en España, él decía que los que nosotros veíamos por televisión eran todos enfermos de tifos. En las, cuando se mataban a las personas que estaban enfermas de tifos, tifos es una bacteria muy contagiosa, y para no que no se expanda el tifo por toda Europa, hacían fosas comunes y bueno, los enterraban ahí, que era imposible que existieran las cámaras de gas, por ejemplo en Auschwitz, bueno, porque hubiese volado a Europa entera, dice, si hubiese sido cierto, porque ahí, la forma que estaba ahí, construido ahí, Auschwitz, es imposible que haya sido una cámara de gas, eso dice, porque volaba.
Ahí este,
yo no sé si será cierto o no será cierto, pero
hay algunas referencias, llamemos libros, que hablan sí de que hay varias fábricas de químicas que tuvieron relacionadas con el Holocausto. Claro. Y que los condenaron, pero condenaron 6 años, ¿vale? Una cosa así. Nada. Y después una muestra, y después ocuparon los mismos cargos que tenían a la vuelta cuando salieron, y si mal no recuerdo Bayer creo que era una y bueno, en esas las tenía anotadas en algún lado, como el cuadernito tuyo, ¿eh?
Claro.
pero
y bueno, muchos se fueron a Estados Unidos de los...
Bueno, pero a los Estados Unidos, de los alemanes se fueron porque era un arreglo. Y ahí está quizás la razón de por qué a Hitler no lo agarraron. Fue el único que no agarraron. Porque evidentemente prometía que se fueran todos para allá. Todo el desarrollo tecnológico.
Pero
en fin. Esas son... Bueno, la cuestión es que...
Realmente me gustaría saber cuál es la verdad con la respecto verdad, a todo eso, ¿no?
Bueno, por eso yo desarrollé la teoría corpuscular cuántica, que es una ampliación de la estándar, de la común, de la que predomina. Y eso me demuestra que...
teoría corpuscular, ¿cómo que se llama?
Corpuscular. La ampliación del modelo estándar a partir de la teoría corpuscular cuántica. Y ahí, bueno, he llegado a conclusiones tan impresionantes como que la inmortalidad existe y que uno de ellos, digamos, el que investigó los imanes, el mexicano, este mexicano que falleció no hace mucho, fue a la OMS, y como dicho por él, que lo rechazaron porque no le dieron bola, porque no se podía ganar plata con eso, sí. Era muy barato. Pero, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué? Porque la enfermedad está en las moléculas. Y vos tenés que tener un control de la concentración de electrones libres. Uno. Eso puede provocar algunos problemas. Y también de los fotones. Los fotones, ¿por qué el ejercicio es positivo? Bueno, porque se liberan una cantidad de fotones que rompen determinados enlaces que son negativos. En exceso son negativos. Por eso es tan bueno el ejercicio.
¿La actividad física, tú?
Sí, la actividad física, sí, la vida activa.
Activa.
Es decir, no solamente que va a gastar ATP, energía, para formar el ATP o lo que es, sino que también libera fotones, y esos fotones rompen los enlaces. Y esos enlaces tienen fotones. Cuando se enlazan, se transfieren fotones de uno a otro de los electrones, de los electrones unidos.
Acá Juan Medina de Cañuela me pregunta, dice, si nosotros somos descendientes de Adán.
No, Adán desciende de del haplogrupo R1b, porque Adán sí es un ascendiente de Tutankamón, por ejemplo.
Es un ascendiente,
o sea, viene a ser poner el abuelo. Claro. Tutankamón sería el nieto, el
descendiente
de Adán.
¿Y nosotros entonces?
Nosotros,
¿qué mezcla tenemos?
Bueno, nosotros tenemos muchas, muchas líneas, muchas. Es un conjunto de muchas razas, para decirlo de una forma media grosera. Nosotros somos un árbol filogenético, que significa que tenemos muchas especies de homínidos, de hombres o parecidos a los hombres, es decir, tenemos un árbol muy frondoso. Así que sáquense de la cabeza el haplogrupo de Adán, es decir, Adán es un descendiente de españoles, si se quiere, del sur de Francia y algo de Portugal también, la península ibérica, porque es el haplogrupo que tiene que ver con el arte rupestre, básicamente, de hace 30, 40 mil años. El arte rupestre tendrá, si floreció en, hace 15 mil, más o menos.
¿Para qué fuimos creados entonces? ¿Para qué
el objetivo?
Sí.
¿El objetivo de la vida?
Porque vos
el objetivo de la vida es vivir por siempre. Ese es nuestro objetivo. Es la vida misma. Porque se va perfeccionando, hay evolución. A partir de las partículas elementales, que son los cuantos
corpusculares del plan. No, nada. Toda la vida.
No nos dejan evolucionar.
Toda la vida.
Bueno, ahí está el problema.
Pobreza, tristeza,
ahí está el problema.
Hambre.
Bueno, pero ¿por qué? Porque tenemos unos psicópatas, por un lado, y otros que quieren dominar al resto de la gente.
¿Y cómo salimos de todo eso?
¿De cómo salimos? Bueno, podemos salir a través del conocimiento, es la única forma. Poner en descubierto a todos estos delincuentes.
Y que la gente reaccione, porque
La gente va a reaccionar.
Sí, estamos acá despiertos, pero ¿qué hacemos? Hoy pasaron 14 aviones, nos fumigaban los 14 aviones arriba de nuestra cabeza. Y la gente se cree que son nubes. Y nos están fumigando. Entonces, vos decís, claro, el agua es un desastre, la comida es un desastre, sí, la medicina es un desastre,
el aire
es un desastre, guerra, terremoto por todos lados, inundaciones, lluvia, humedad. ¿Cómo salís de todo esto? ¿Cómo haces para despegarte de todo esto?
Bueno, primero tenés
que... Porque lo que me pasa, perdóname,
tenés que informar,
que lo que me pasa a mí es que digo yo, ¿para qué mierda sé tanto? Si lo único que hago es...
amargarte.
Claro.
Prefiero ser un muchachito que está ahí.
El ignorante vive feliz, dice. Dice, más sabés,
y
más
no sabemos. No sabemos,
claro.
No sabemos si vive feliz. Vive...
Pero no sufre.
Sí, sufre. Sufre. Sí, sufre. Sufre.
Yo creo que sí. Que
sufre y sufre mucho.
Pero viste, a veces.
Y yo te voy a decir una cosa que yo vi hace muchos años. Que había bronquitis entre los del centro con los del otro lado de la vía.
Ah, siempre. Siempre existió.
Bueno, existió. Porque los de allá se consideraban, bueno, gente inferior, vamos a decir así, ser bueno. Y de este lado, la gente superior, es decir, aquellos que son... Bueno, es la política que está haciendo nuestro presidente.
Sí, sí, obvio.
Gobierna para un grupo.
Pero
y el resto que se... Sí, pero esto es alevoso, te lo dice de la cara.
Obviamente que este viene a tratar de explotar todo y que nos demos cuenta y la gente no reacciona. O sea, ¿por qué está la realidad?
¿Sabes por qué no reacciona? Porque hay cosas elementales. La religión es una de las cuestiones que es, va en paralelo con el poder. Va en paralelo con el poder. Y la religión te dice, ¿qué te dice? Que si vos te portás bien, si vos haces caso en todo, después vas a vivir toda tu vida, la eternidad, la vas a vivir al lado de Dios. ¿Te lo dice o no te lo dice?
Sí,
¿te lo
dice?
Bueno, entonces con eso te van machacando. Cuando te agarran de chiquito, cuando mira, apenas aprendes a leer, ya te están enseñando el catecismo.
Sí, está todo bien, todo perfecto. Yo coincido con vos con respecto a eso, pero yo lo que yo digo, imagínate que tenemos la sociedad que tenemos y si no hubiese ese tipo de control a nivel espiritual, esto sería un
control a nivel de... no, te están haciendo estúpido.
¿Eh?
Te están haciendo estúpido porque vos te crees todos los cuentos. Te crees todos los cuentos.
¿Y si no existiera...
este es un cuentero y la gente se lo cree? Sí, ¿por qué?
Pero
porque
no
se tiene que sacrificar.
No solamente la religión es un cuento, ¿no?
Por eso mismo,
bueno,
te estoy hablando
de cuento más de todos los cuentos
de que van paralelos, la no. religión y la realeza van paralelos, fueron paralelos en toda la vida y la realeza se quedó con todo y ahora se llamarán Illuminati, y hueso y cómo es este la de ahí de los Yankees. Huesos y bone y
no me acuerdo.
Todas esas agrupaciones, por llamarla de alguna forma, dedicadas a joder a la gente, eso es la realidad. Hacen todo para joder a la gente. Y este te dice que los empresarios son buenos tipos.
Sí.
Y se y los empresarios se cagan en todo.
Obvio. Pero siempre
te están tirando, como vos decís, vos lo dijiste recién. ¿Quién te tira el para envenenarte? ¿Quién te lo tira? Sí, te lo va a tirar las químicas, ¿qué más te lo va a tirar? Todos los que tienen ciertos poderes.
Los gobiernos.
Ahí está el tema.
La idea es disminuir la población y eso no hay con qué darle.
No sé si disminuye, yo creo que es idiotizarla.
¿Más todavía?
No sabés lo estúpido que somos. Yo a veces me doy bronca
acá Pancho,
de las reacciones que uno tiene.
Por eso acá Pancho dice, school and bones.
Claro, sí, está bien, sí. Gracias, muy amable.
Familia de Bush.
De Bush, sí, famosísimo, sí. Y ese delincuente, ¿qué hizo? Hizo las torres gemelas, les puso las bombas ahí para tirarlo. Y después hacen una guerra. Un delincuente.
Y no hay nadie, o sea, si no existe Dios, no existe nada, no hay nadie que juzgue eso, por ejemplo. Yo sé todo, barro. ¿Qué puedo hacer para...?
Pero son toda gente. Mirá, el diario Clarín acá... cuando hacían manifestaciones en Córdoba por el Rombun y todo, Rombun es otra cosa, es de Bayer también, es otra cosa. No informaba de eso, había 10.000 personas que se movilizaban y no informaba, eso en la época de Cristina. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Le bajaban la caña a Cristina, pero para eso no?
Claro, no, igual...
¿Cómo es el asunto?
No lo defiendo ni a Cristina ni a nadie, pero eso sigue pasando.
Es lógico que sigue pasando.
No pasa nada en la televisión, en la radio, ni en el diario de lo que realmente está pasando.
Nada.
Por eso la gente no se aviva.
No.
Y encima la confianza que le tiene, gracias al Señor.
¿Qué querés?
Sí, pero es lo que te venden también, lo que consume la gente, el poco poder.
Vos fijate que ahora.
El intelectual de cada persona que no tiene para comer, que no tiene. O sea, vos andás al hospital de lobo y te vas a dar cuenta.
Vos fijate que ahora, que hay una gran miseria, se llenó ahí San Cayetano. Y se llenó mucho más, y creo que récord, San Cayetano.
Y obvio.
¿Por qué es así? Porque no tiene otro recurso, no exige lo que le corresponde. y eso está negado totalmente.
Exacto.
Y le meten el cuentito. Vos sacrificate que después vamos a salir. En 30 años salimos. Salimos muertos.
Obvio.
Porque la cantidad de muertos ya...
Obvio.
Ya se está notando.
Bueno, Horacio, hemos llegado al fin de este programa. Y sigan votando, dice Juan. Tiene razón.
¿Quién?
Y Juan de Cañuela dice, sigan votando nomás.
Sigan votando.
que vamos a solucionar todo.
Seguimos siendo macanas.
Claro, ahí está. Ahí es, no, vos tenés que votar, pero no a ellos.
No, pero a ninguno. No, a mí me molesta, pues no va a ser la primera vez.
Sí, bueno, antes de despedirnos, sí, y comprometerte, no sé si podrás el próximo lunes continuar con esta charla para...
Sí, con lo que quieras.
Que sacamos el 2% de lo que teníamos para hablar, ¿no?
Unas preguntitas por ahí, ¿eh?
Bueno.
Si se puede,
me la pasan vos... antes por la duda.
Sí.
Porque ya conocen algo, ¿viste?
Le pasamos libreto.
Las cosas que me dejen pagar.
Es una invitación que me mandó Ezequiel Braín, que el... sábado, el 12 de agosto, no, el 12, o sea, el miércoles.
El día del eclipse.
Claro, en el Teatro Italiano a las 21 horas, Ezequiel Braín va a estar con Freddy en las estrellas, un sinfónico. Ezequiel Braín, claro. Así que los esperamos de entrada libre y gratuita en el Cine Italiano de Lobo.
¿A qué hora?
A las 21 horas. La verdad, altamente recomendable, así que por ahí estamos ahí. Así que bueno, agradecerle a Ezequiel por habernos escuchado también y mandarnos este pequeño pequeña invitación. Horacio, un millón de gracias por haber venido y nos estamos encontrando, si Dios quiere, el próximo lunes. Si podés, bueno, la semana confirmamos después y,
sí, como hoy, así
como, claro, como hoy. Que le mandé un mensaje ayer y me lo contestó hoy a las 6 de la tarde.
No, pero nos enteramos cuando en la esquina, ahí en la esquina.
Yo le mandé un mensaje y iba a ir para la casa, yo para preguntarle. Porque ya habíamos quedado de acuerdo hace 20 días atrás, más o menos. Yo le dije, en agosto hacemos un par de programas. Sí, perfecto, vos avisame.
Y ahí quedó.
Y quedó, pero ya habíamos quedado de acuerdo.
Sí, no es que eso es terrible, no, claro, no.
Estás comprometido públicamente. Pero,
sí, bueno, pero no, no, el celular no.
Pero no lo toca el celular, así que...
De cero, ¿no?
Así sí, me cuesta mucho.
Bueno, gente, nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, muchas gracias por haber estado. Y
bueno,
gracias por
eso.
Nos vemos la semana que viene. Gracias, buenas noches.
Bueno, buenas noches. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Porque no sé si todo será verdad, pero bueno, por lo menos da para pensar. Otra opinión.
Generar una duda, siempre decimos.
Es importante,
exactamente.
Sí.
Exactamente. Bueno, gracias.